Estar informado.
Los tapones, el antifaz, mis hierbas, la melatonina, y la crema para el grano. Lo llevo todo. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. ¡Nos vamos de viaje! El equipo de Herrera en COPE, rumbo a Sanlúcar de Barrameda. Celebramos nuestro fin de curso. Hemos venido todos con la maletita, con la bolsita de viaje. Si no, repaso mil veces. María José Navarro, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Goyo?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Bien.
Te veo más delgadita.
No, ya te digo, ya te digo. Ayuno obligado, sí.
Pues lo vamos a pasar un poquito mal.
Bueno, haremos lo que podamos, haremos lo que podamos.
Tú selecciona, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Uy, no, el vinito, no, uy, eso para otro momento.
Exacto, exacto.
En otra ocasión. Bueno, el vinito, ese va a caer seguro mañana cuando hagamos el programa desde las bodegas de La Guita. José Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, que estás despedida, despedida. No, lo que hacemos en Sanlúcar, y vamos a dejarlo bien claro, es trabajar. Vamos a hacer el programa desde bodegas La Guita. No,
pero a eso le llamamos...
Se ha gastado un dinerito.
Familiarmente le llamamos nuestra fiesta de fin de curso.
Hombre,
es una fiesta radiofónica, pero evidentemente.
Se han gastado un dinerito en publicidad, vamos a decirlo.
Sí.
Porque
sí,
si no, queda hasta feo. ¿No? Y en cuanto a María José, yo lo siento, hija, ha sido mi sino toda la vida, estar así como tú, ahora.
Sí, ¿verdad?
Es verdad.
Sí, señor.
Lo que pasa es que esto, ¿sabes lo que pasa? Que dura poco, enseguida se recupera todo.
Sí, yo no, te voy a dar cuatro normas esenciales para vivir con esa cruz. No te preocupes.
Pues mira, a lo que iba, yo tengo que cada dos por tres mirar en el equipaje si lo llevo todo. Pues tengo una memoria de pez que no te puedes imaginar. Me parezco a la pececita que salía de la película esta.
Dory,
de...
¿no?
Sí, Dory. A la Dory. O sea, yo estoy todo el rato recordándome las cosas una y otra vez.
Qué bonita película.
Y eso que se nos supone a los periodistas una memoria prodigiosa. A veces a los periodistas no es que se nos olviden las cosas. Es que las noticias de aquello que fue una constante día tras día, los micrófonos de esta emisora de radio, sin ir más lejos, son los que nos dan otra vez el campanazo de atención para volver a ellas. 22 de agosto de 2016, la joven madrileña Diana Kerr estaba regresando de las fiestas de la localidad coruñesa donde vacacionaba con su familia, a Pobra do Caramiñal. Eran las 2:30 de la mañana y se le pierde la pista. Varios testigos aseguran que subía un vehículo en el que se encontraban tres hombres. Un amigo de Diana mostró unos mensajes que ella le envió a las 2:38 en los que decía que un hombre le gritaba: «Morena, ven aquí». Ella decía estar asustada. Hoy hemos sabido que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, SECRIM, ha conseguido desencriptar el teléfono móvil de la joven desaparecida Ana Pobra do Caramiñal, gracias a una empresa de Múnich. En esta operación se va a acceder al 100% de los datos guardados en el terminal, que a partir de ahora podrán ser analizados por los agentes. Hablamos con una compañera nuestra que del caso Diana Kerr lo sabe todo porque lo siguió desde el minuto uno. Patricia Abed, compañera nuestra de ABC. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Goyo. ¿Qué tal?
Casos como este que despiertan el interés no solamente de los periodistas, sino de todo el mundo, porque fue, insisto, algo que aparecía un día sí y otro también en todos los programas de televisión, fueran matinales, fueran vespertinos y, por supuesto, en todos los magazines y programas informativos de las radios y, cómo no, ocupando páginas y páginas en los periódicos, sin ir más lejos, en el tuyo, en el ABC. Entró en una fase de silencio, en un valle informativo y hoy vuelven a estar los protagonistas de esta historia, familiares incluidos, madre, padre, etcétera, en, lo acabamos de ver, todos los magazines matinales de las televisiones españolas.
Sí, 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 es cierto que entró en una fase, como dices, un valle de silencio que coincidió con el archivo de la causa por parte del juez, ¿no? Y ahora que sabemos que se ha podido acceder al móvil, a esa memoria interna que traía tan de cabeza a los investigadores, pues efectivamente el caso parece que vuelve a renacer, ¿no?
¿Puede estar ahí la clave? Una vez desencriptado este teléfono, con la información que vaya recabando el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, ¿podremos tener ya los datos suficientes para saber qué ocurrió esa noche?
No cabe duda de que es un paso importante el poder acceder a esta memoria interna, porque lo que nos abre las puertas es a los 15 minutos, a los últimos 15 minutos de actividad del teléfono móvil, que son los que no se suben a la nube. La Guardia Civil sí había accedido a la nube del iPhone 6 que tenía Diana, pero no a esos últimos 15 minutos que guardan pues conversaciones de WhatsApp, llamadas de teléfono, incluso fotografías que hasta el momento eran desconocidas para la investigación. Pero a mí aquí me gustaría hacer una llamada también a la prudencia, que es lo que los investigadores nos transmiten. ¿Y por qué? Porque debemos recordar que la principal hipótesis de la investigación es que a Diana se la llevaron dos o más personas, cree la Guardia Civil, de una manera fortuita, es decir, estaba en el peor lugar, en el peor momento. Y si es así, no podemos tener tantas esperanzas puestas en ese teléfono móvil, porque si fue algo azaroso, pocas pistas nos va a dar más allá de la geolocalización que ya conocíamos. Entonces, es un paso importante, pero prudencia y cautela, porque no implica que vaya a desencadenar la resolución de la investigación.
¿Hasta qué punto se puede conseguir algún dato en un teléfono que está en la situación del de Diana, Patricia? Porque por lo que sabemos y lo que ha dicho fuentes de la investigación es que estaba bastante destruido.
Sí, nosotros no sé si recordáis que en ABC habíamos publicado la fotografía de cómo llegó ese teléfono a los laboratorios de la UCO de Madrid. El teléfono estaba bastante deteriorado, no porque hubiesen intentado destrozarlo antes de tirarlo a la ría, que se cree que no, sino por el tiempo que estuvo sumergido, exactamente, por el efecto del salitre, estaba bastante deteriorado. Pero lo que se ha conseguido es clonar esa memoria interna. Entonces, lo que se está haciendo ahora es una especie de descifrado en el que ya se está trabajando, del que ya se están sacando datos, que serán los que se trasladen a UCO Central a Madrid y que ahí empiecen a descifrar y a trabajar sobre ellos. La verdad es que los agentes son bastante optimistas en cuanto a la información que se va a poder extraer de él, porque aunque a nosotros nos parezca que el móvil estaba muy deteriorado y muy roto y muy destruido, realmente lo que importa es que la SIM estaba sin tocar y que esa memoria interna se ha podido clonar al 100%. Entonces, en este sentido, son bastante optimistas. Podrán arrojar bastantes datos sobre lo que guardaba ese móvil.
Fíjate, yo tengo una sensación en este caso, en el caso de Diana Kerr, tremenda, ¿no? Y yo creo que casi todo el mundo, porque en otros casos similares o parecidos siempre se habla de la posible muerte, pero aquí parece más un tema de rapto, de tráfico de blancas, de asesinato. Esa sensación tengo, esa sensación es la que me transmite este caso. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Patricia.
Se han barajado varias hipótesis y es un caso tan complejo y un puzzle tan tan difícil de montar que es difícil descartar alguna de ellas. Lo que sí es cierto es que en un primer momento se había hablado de que las personas que se llevaron a Diana podían haberla estado siguiendo durante días, podían conocer su actividad, y eso ahora mismo no es la principal línea de investigación de la Guardia Civil. Ellos creen que se cruzaron con Diana, pues como decía, de una manera azarosa, que la metieron entre dos o más personas, de eso están casi seguros, porque si no hubiese sido un poco difícil reducirla, introducirla en el vehículo y a 7 kilómetros deshacerse del coche por la carretera que pasaba por encima de la ría. Pero el tema de la trata de blancas sí ha estado encima de la mesa en algunos momentos, pero ahora mismo no es una hipótesis de peso en la investigación.
Entre las suposiciones que se manejaban estaba la de que...
Sí, un rapto y...
Sí, no, sí, incluso se llegó a decir, ¿no? Se llegó a decir que esta chica se había marchado voluntariamente.
Sí, se llegó a decir, pero bueno, eso es muy fácil, eso sí que parece prácticamente descartado y por unos motivos evidentes, y es que Diana la noche que desapareció, que bajó a las fiestas de Apobra, se dejó el DNI en casa. La chica solo llevaba encima 20 euros, las llaves de casa, que la copia de las llaves de casa que ella utilizaba normalmente cuando volvía tarde para no tener que despertar a la familia llamando al timbre, y el pasaporte estaba en la casa de Madrid. Entonces es difícil pensar que se haya ido voluntariamente y que una chica de 18 años, sin la ayuda de nadie, haya podido sobrevivir con 20 euros y sin documentación. Eso hace pensar a los investigadores que no hubo una marcha voluntaria. Se pensó en un primer momento, porque, como sabéis, en los casos de jóvenes desaparecidos siempre es la hipótesis principal, ¿no? Pero, bueno, en este caso quedó rápidamente descartado precisamente por eso.
El pasado 19 de abril, el titular del juzgado número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, archivaba provisionalmente el caso por falta de pruebas. Supongamos que, una vez desencriptado el teléfono, aparecen pruebas. ¿Qué ocurriría? Está archivado provisionalmente.
Claro, sí. Es un archivo provisional.
¿Se sabía que era posible desencriptar ese teléfono en fechas sucesivas?
Sí. Además, todos los que estamos un poquito cerca de los avances de la investigación sabemos que la policía judicial sigue sobre el terreno, que pese al sobreseimiento de la causa no se ha parado en ningún momento las pesquisas.
Eso es.
Que agentes de la policía, de la Guardia Civil de Madrid, se trasladan cada semana a Galicia, es más, cuentan con un despacho propio para seguir trabajando sobre el tema. Es decir, la investigación no se ha parado en ningún momento. El archivo de la causa fue un archivo provisional, como su propio nombre indica, porque en ese momento no había asideros para mantenerla abierta, pero yo creo que si el móvil arroja nuevos datos que puedan impulsar la investigación, el juez efectivamente volverá a reabrir la causa sin ningún tipo de dudas.
Bueno, también hay que tener en cuenta que la policía dará a conocer los datos que a ellos les interese y no van a decir, porque si no se le puede fastidiar la investigación.
Exactamente. Y quería preguntarte, Patricia, y entiéndeme lo que te digo. ¿Ha perdido tiempo la policía judicial en este caso por los líos familiares de Diana?
No, yo creo que eso ha tenido más repercusión a nivel mediático que repercusión en lo que es la propia labor policial. La policía ha estado centrada desde el minuto uno y os puedo asegurar que le han echado miles de horas de trabajo al caso, que han dado muchísimas vueltas, que se han devanado los sesos y que nunca se ha dejado de trabajar con ahínco en él. Sí que es cierto que mediáticamente, pues bueno, lo que todos conocimos, los cambios de custodia de la hermana pequeña, las idas y venidas de los padres, si han, no sé si ensombrecido o si quizás desviado un poco el foco de lo que era la desaparición de la propia Diana, ¿no? Que al final es lo que interesa aquí. Pero no creo que en el caso de la policía les haya afectado, porque ellos tienen muy claro cuál es su objetivo, que es dar con el paradero de Diana, saber qué ocurrió aquella noche, aquella madrugada en Apobra, y en ningún momento, además, pese al archivo provisional de la causa y pese a que llevamos casi un año, porque el próximo mes...
Se va a cumplir dentro de muy poquito.
Exactamente, el 22 de agosto se cumple un año de la desaparición. No han arrojado la toalla, para nada.
Desde esa fecha, desde el momento en que supimos de la desaparición de Diana Kerr, ni la policía ni la Guardia Civil ha dejado de trabajar. Algunos periodistas, como nuestra compañera Patricia Abed, tampoco. Gracias, un abrazo. Hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
10 y 23, 9 y 23 en Canarias. En dos horitas escasas, Tony Martínez se dará el chupinazo de los Sanfermines. Yo creo que es una buena ocasión para brindar.
Por ejemplo, porque, claro, porque llega el verano, llegan las fiestas, llega el fin de semana. Y la recomendación es sencilla, en verano, pues mira, se puede disfrutar de un buen Marina Alta junto a una paella, una rozabanda, por ejemplo. Marina Alta de Bodegas Bocopa es un vino blanco de Alicante de categoría agradable, muy suave, aromático, con más de 25 premios internacionales y un sabor, oye, que no deja indiferente. Marina Alta de Bodegas Bocopa apunta, blanco mediterráneo, disfruta Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien. Así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en SecuritasDirect.es.
Los Sanfermines, el chupinazo, a partir de las 12 del mediodía. Maite Moro, ¿todo preparado en Pamplona?
Pues sí, todo está ya preparado, preparadísimo diría yo. Ya desde hace unos cuantos días Pamplona se está transformando, como suele ser habitual, pero quizá este año un poquito más por aquello de la seguridad que se ha reforzado. Y evidentemente ahora mismo me imagino la plaza del ayuntamiento, con lo pequeñita que es, que ya se va llenando de gente, porque todos están ansiosos a que a las 12 del mediodía dos chicas en concreto, dos voluntarias de Día, sean las encargadas de lanzar el chupinazo. Día, bueno, cumple 40 años, sí. Y es una organización de voluntariado con un marcado carácter social y que además suele estar muy presente en los Sanfermines con sus ambulancias, sobre todo, ¿no? Atendiendo en el encierro, por ejemplo, ¿no? A los heridos. Y bueno, pues por votación popular salieron elegidos ellos.
No me extraña nada, Maite. Es que son unos fenómenos.
Sí, la verdad
sí. Cómo trabajan, es increíble cómo trabajan sobre el terreno. Salvan vidas allí mismo, ¿eh?
Claro.
En cuestión de segundos, es impresionante.
La seguridad ha sido la noticia y la novedad de este año. Podía haberlo sido en años anteriores, bueno, pero por desgracia, por algunos sucesos que se convirtieron en noticia y que ensombrecieron en alguna medida los Sanfermines, nos hemos puesto muy, muy serios. Es lo que se tenía que hacer. Entre esas medidas de seguridad, ¿cuáles serían las más destacables?
Bien, también aquí en Pamplona, lógicamente, al igual que el año pasado, como bien decías, estamos en alerta nivel 4, ¿eh? En estas fiestas de San Fermín. Pero efectivamente se han reforzado esas medidas de seguridad. Por ejemplo, este año, nunca lo habíamos visto aquí en Pamplona, se han colocado bolardos de hormigón, jardineras, etcétera, en aquellas calles, digamos, del centro de la ciudad, donde más acumulación de gente se produce, porque es un paseo o porque salen los gigantes, etcétera, etcétera, ¿no? Van a bloquear la entrada de los vehículos en esas calles, ¿no? Por lo demás, también se van a cerrar al tráfico, aparte de eso que os digo de los bolardos, en zonas peatonales, se van a cerrar al tráfico muchas calles del centro, no puedo especificar todas porque son muchas, pero bueno, se va a evitar, se quiere evitar que se venga al centro de Pamplona con coches y de alguna manera también, pues eso, evitar posibles, digamos, atentados, ¿no? También es muy importante resaltar este año que va a haber cámaras de alta definición, cámaras de vigilancia de alta definición, que el año pasado tan solo se utilizaron en el encierro. Bueno, pues este año se extienden a todas las calles prácticamente del casco viejo y además, y del ensanche también, de lo que es el centro, y además no se sabe dónde están las cámaras porque van a ir rotando, es decir, cada día no sabe el ciudadano dónde van a estar porque las van a ir cambiando en función, bueno, pues de lo que decidan los responsables, ¿no?, de la seguridad. Eso es quizá lo más importante. Luego también hay una app, el Alert Cops, que quizá esto también es más, pues parece otro tipo de agresiones de las que hemos hablado, ¿no?, del tema de agresiones sexistas. Bueno, pues para ponerse en contacto directamente a través de un chat con la policía, ¿no? Se recibe inmediatamente, ¿no?, la alerta y bueno, pues se puede actuar muchísimo más rápido. Pero como digo, respecto a la seguridad, quizá eso sería lo más destacable. Se van a hacer, por supuesto, muchísimos controles a la entrada de la ciudad, eso está claro, más que otros años, del tráfico, alcoholemias, controles de droga, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, aparte de esta campaña, Maite, contra las agresiones sexistas, no sé si también se ha incidido en el día de hoy, en el día del chupinazo, porque muchas veces hemos visto algunas imágenes bastante deplorables justamente en el instante en el que las fiestas se están inaugurando.
Bueno, eso quizá el año pasado ya, y hace dos incluso, creo recordar, que ya se incidió en ello, y yo creo que de alguna manera se está evitando. Por tanto, este año en concreto sobre ese tema no se ha hablado.
No se ha hablado.
Y bueno, se ha incidido más en lo que son ese protocolo especial que ha elaborado el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Para prevenir las agresiones sexistas durante las fiestas. Es una estrategia que se llama Pamplona Libre de Agresiones Sexistas y que, bueno, pues incluye, como digo, la campaña de prevención, de información, de sensibilización, y se han ampliado esas acciones para que la mano roja, que es una mano roja que yo, por ejemplo, ahora la llevo aquí en la camiseta, que es lo que identifica la campaña, pues tenga una presencia en toda la ciudad, es decir, está en las villavesas, o sea, en los autobuses, que aquí les llamamos villavesas, en los taxis, en las paradas de las marquesinas, en carteles por la calle, unas manos gigantes que las han puesto a modo de estatuas, para que me entendáis, por cualquier rincón de la ciudad. Se ve mucho esa mano roja, y yo creo que, pues eso, con el fin de concienciar. Y después, bueno, pues ahí también yo destacaría en esta estrategia el punto de información que se ha establecido en la Plaza del Castillo. Allí se puede acudir continuamente para pedir información, y desde luego también ahí, en ese punto, se va a mantener un teléfono de atención las 24 horas durante todas las fiestas, y se activará en el momento que una mujer llame al 112, pues comunicando pues que ha tenido una agresión.
Y durante todas las fiestas mantendremos nuestra línea abierta, nuestro hilo directo con los compañeros de COPE Pamplona. Maite Moro.
Por cierto, perdona, rápidamente, la Policía Nacional Francesa también va a estar aquí patrullando.
Se agradece la colaboración.
Es por el tema de que vienen muchos turistas visitantes franceses, lógicamente, ¿no?
¿Vosotros conocéis los Sanfermines?
Yo no. Me da vergüenza reconocer que yo no los conozco.
Yo he estado muchas veces por el tema taurino y yo tengo una anécdota magnífica. En el año 80 y tantos, yo era jovencito y era la época en que, bueno, el terrorismo estaba pegando fuerte, y entonces había muchos controles policiales y de la Guardia Civil, ¿no? Y veníamos un poquito perjudicados por la noche. El chofer de la tele que llevaba el coche para el reportaje que estábamos haciendo, y nos paró la Guardia Civil. Y con las ametralladoras en la mano nos pidieron los carnets, y el chofer era un hombre mayor, estaba a punto de jubilarse, era del año 28, no se me olvidará la vida. Y le dijo el guardia civil, eran varios guardias civiles, dice: nombre fulanito de tal, dice: presente, dice. Y el guardia civil con los nervios dice: edad 28 años. Y se volvió y le dijo: usted me matará, pero yo le voy a dar un beso en la boca ahora mismo. Es verídico, ¿eh?
Maite Moro, guapa, un besito.
Un beso.
Feliz chupinazo, feliz de San Fermín.
Ay, Dios mío. Oro,
oro, si eres empresario o autónomo.
Hemos empezado ya. Herrera en COPE.
Estar informado.
Súbeme la radio.
Me temo lo peor. Ya verás, cuando se ponga a bailar esto.
Sube la radio.
Súbeme la radio, que está mi canción.
Vamos allá. No, te puedes imaginar esto. Yo me había mejorado, pero no.
¿Se ha subido a la mesa ya?
Bueno, no llega.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora.
Está aquí de perreo.
Sí,
me he quedado para verlo.
Tú no te acerques.
Un perreo un poco tonto.
Porque lo estoy haciendo conmigo mismo.
Perreando aquí,
haciendo el perrete loco.
A los chavales en práctica. Esto no es necesario.
Sí.
No
es necesario.
Pero tampoco es baladí. Acompañar al sonido de la radio con el gesto, con el movimiento, con el lenguaje corporal, ayuda y mucho.
Sí, Rafaela Carrá.
Sí, exacto. A la vergüenza ajena ayuda, ¿sí?
Yo era más de Bob Nico, el del Vale Zoom.
Antigüedad.
Bueno, esta mañana decíamos
que
si era usted de los que se hacía pis en el mar mientras se daba un bañito, cosa que yo creo hemos hecho todos, o de los que intentaba emular a Rafa Nadal de andar por casa jugando a las palitas en la orilla, cosa que también hemos hecho, debería tener cuidado si se encontraba en San Pedro del Pinatar, en Murcia, porque Añadíamos, estos hábitos iban a quedar sancionados con 750 euros de multa a partir del próximo 18 de julio. Como no sabemos si lo hemos dicho exactamente cómo es, si nos hemos ceñido a la ordenanza municipal, queríamos hablar con la alcaldesa de este pueblo, con el que tenemos una relación maravillosa, San Pedro del Pinatar. Visitación Martínez. Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, Visitación, muchas gracias, porque sabemos que nos podemos tutear hablando de estas
por
cosas.
Por supuesto.
Estabas en el pleno y has salido un ratito para hablar con nosotros.
Cosa que
te agradecemos, Visitación.
Os agradezco mucho la oportunidad que me dais de entrar en antena para poder hablar de esta ordenanza y explicar pues muchas de las cuestiones que han podido ser no interpretadas correctamente.
Bueno, pues para eso estamos. Por ejemplo, lo de hacer pis en la playa. ¿En la orilla, en el mar o en la misma playa, en un rinconcillo cualquiera? ¿Eso se va a multar o no se va a multar?
Sí, la micción en la playa, tanto en playa seca como en el mar, lo prohíbe la ordenanza. Pero tenemos que aplicar un poco de sentido común. La policía local ni el ayuntamiento no tiene buzos para inspeccionar playa adentro. Estamos hablando de la arena y estamos hablando de la orilla del agua. Esta misma regulación no es una excepción en San Pedro del Pinatar. Nuestra ordenanza es una ordenanza al uso. Y la micción en el agua y en la playa está prohibida en todas las ordenanzas que hay en el litoral español. Yo le podría dar más de 30 ejemplos de ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta, Almería, Cartagena y todos los municipios limítrofes con este. Es una prohibición que, como digo, se repite en las ordenanzas que regulan la convivencia y las normas de uso y disfrute del litoral.
Ha dicho Visitación tanto en playa seca, o sea, entendemos que en la arena, como en la orilla, en el interior del mar.
Efectivamente, no vamos a poner buzos a que vigilen a nadie en mar adentro.
Bueno, imagínese usted un hombre rana especializado en meadillas playeras. Y nadie nos podría denunciar. ¿Sabe usted que a veces ocurre que uno está a la orilla y nota una extraña corriente cálida? Que le pasa por... No, y es verdad. Y puede ser de un niño que está al lado. Y de tu... Hombre, no voy a denunciar al crío o a su padre, porque vete tú a saber, si está con el padre, a lo mejor ha sido el padre. Ese tipo de cosas no tienen por qué pasar.
A mí lo que me gusta de todo esto, perdón, alcaldesa, es lo de reservar un sitio en primera línea de playa. Me parece perfecto.
A mí también, no lo soporto.
De una
no puedo
poca
soportarlo.
Vergüenza. Que claro. Manden a la gente
es,
allí.
No puedo con eso.
Sí, sí.
Eso de bajar a las 6 de la mañana, claro. Plantar la sombrilla, subirse y seguir durmiendo,
me
hay
parece
que tener
poca
morro,
vergüenza.
¿Eh?
Sí.
Es que esto tiene una explicación muy lógica, y es que la playa se limpia de madrugada. A las 6 de la mañana las labores de limpieza de la playa aún no han culminado. A las 6 de la mañana no han culminado. Si se instalan las sombrillas y las silletas, no se podrían realizar los trabajos de limpieza. A mí me gustaría aclarar, si me permitís, una de las cuestiones, y es la relativa a los juegos a las palas. No es cierto que estén prohibidos los juegos de palas, ningún juego de pelota. Todos están expresamente permitidos por la ordenanza, salvo que causen molestias al resto de usuarios de la playa. En este mismo sentido, se regula en infinidad de ordenanzas de municipios y ciudades del litoral español. Es que es lógico, la libertad de uno acaba donde empieza el derecho del otro. Es decir, cualquier persona puede jugar al balón, al fútbol, a las palas, a cualquier juego de pelota, pero con un límite, y es molestar al resto de usuarios de la playa. Luego, no es cierto, está expresamente permitido.
Yo quería volver a lo de la micción, alcaldesa. Vamos a ver, ¿cómo va a poder probar entonces la policía que una persona ha hecho pis dentro del agua, en la orilla?
Pues, por ejemplo, no es nada raro ver que una persona se va a la orilla de la playa y ahí micciona. A la vista de todo el
Además,
mundo.
Uno pone una
claro,
cara.
No, si es a la vista, tiene una explicación.
Claro.
Pero dentro, no sé cómo lo van a hacer ustedes, alcaldesa, se lo digo de verdad.
Hay una mirada
no,
especial.
Por eso le decía que playa, que agua adentro, no. Estamos hablando
de la orilla.
Claro,
de hacerlo en la orilla.
Efectivamente.
O sea, que es un acto de vandalismo lo que ustedes están prohibiendo.
Es una norma de conducta, de higiene principalmente, que no los niños que están en la orilla no convivan con las micciones de otros.
No, es una, a mí me parece es una todo, cochinada ver a un señor ahí.
A mí me parece todo lo que estoy leyendo, lo tengo delante, todo muy coherente. Porque
de
que
sentido
no haya,
común.
Claro, que no haya perros, o sea, perros, perdón, animales en la playa. Es que es lógico, es que hay gente que le da miedo que, y que se encuentra molesta con los animales. Seguro que si se pasa un perro a las 9 de la noche por la playa, nadie le va a decir nada.
No, a las 5 de la mañana.
Claro. Está la prohibición de presencia de animales en la playa no es nuevo, no ha instaurado esta ordenanza. Hay una ordenanza vigente en este municipio desde hace 9 años.
Pero yo creo que en todas partes, ¿no, alcaldesa?
2008. Sí, es que también es que de lo más normal.
Claro.
Que para que una playa pueda ser utilizada por perros, tiene que ser de uso exclusivo de perros. No puede compatibilizarse con el uso por parte de las personas. Y en nuestro municipio, pues no queremos detraer ninguna de las 6 playas al uso por parte de las personas, y esa es la razón.
Bueno, habría,
por eso en el 2008 se prohibió ya.
Sí, habría otros comportamientos.
Sí. Claro que esta ordenanza lo que ha hecho ha sido regular, aglutinar todas aquellas normas de comportamiento que estaban dispersas entre diferentes ordenanzas e incluso un bando de playas antiquísimo que se iba repitiendo año tras año. Pues lo que ha hecho ha sido regularse todo en este nuevo instrumento normativo, que ha sido sometido a un proceso de participación ciudadana y que además en el periodo de exposición pública no se ha hecho ninguna alegación. Entonces no entendemos cómo aprobando esta ordenanza al uso, con unas normas que no nos parecen nada extraordinarias, porque como digo, se repiten en la inmensa mayoría del litoral español, pues no entendemos cómo se ha causado pues estas noticias que, en fin, que no están bien interpretadas la ordenanza.
Yo estoy totalmente de acuerdo con mi citación, porque me parece todo coherente al máximo, de verdad, al máximo. Mira, incluso en Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, que están las carreras de caballo, evidentemente un caballo no puede ir a las horas de baño a entrenar, va por la tarde y noche.
Tampoco se
puede, lógico. Pero es que no se puede.
Claro,
tampoco.
Claro.
Pero es que no se puede, Naranjo, o sea, ni a primeras horas de la mañana, claro, ni a últimas.
No se puede, claro, es que
yo,
no se debe.
Yo es que estoy en contra de eso. Lo que pasa es que tengo otra opción, que es la que voy a tomar, que es que solamente voy a ir a veranear a municipios que admitan tener una playa dedicada a los animales.
Hay playas en las que
hay,
se permite.
Las hay, muy malas, hay, casi malas. Todas malas.
Deberíamos
y hay comunidades autónomas que no tienen ni una sola.
Estoy de acuerdo. Mira,
y me parece mal.
En eso estamos de acuerdo los dos. Tampoco se puede hacer fuego o barbacoas, pescar en lugar y en una época que no estén autorizados, la venta ambulante, los vertidos contaminantes, ya ni les cuento, ocupar la playa con ánimo lucrativo y sin autorización, circular con embarcaciones a menos de 200 metros de la costa. Como bien decía Visitación Martínez Martínez, estas normas son compartidas por todo el litoral español. Alcaldesa de San Pedro del Pinatar, aclarado está todo, muchísimas gracias, que tengáis un feliz verano.
Muchísimas gracias y yo invito a todos los oyentes a que vengan a conocernos.
Uy,
aunque
es una maravilla de sitio.
Está ahí Naranjo y creo que conoce bien Lopagán, ¿verdad?
Hombre, por favor.
San Pedro del Pinatar.
Hombre, esos baños de barro.
Yo
que preguntabais antes si había ido a San Fermines, a las fiestas de San Fermines no. Pero las de San Pedro del Pinatar sí que...
Esa es tu zona.
Quiero decirte, claro, por eso.
Visitación.
Pues la semana que viene tenemos la romería, 125 aniversario de la romería de la Virgen del Carmen, con una programación estupenda y amplísima. Invito a todos los oyentes y a vosotros, por supuesto.
Será el 16 de julio, imagino.
Así
gracias
es.
Y un fuerte abrazo, alcaldesa.
Muchísimas gracias.
Del Levante español nos vamos al norte, a ese pequeño paraíso, a esa cuña verde en la cordillera cantábrica que es Asturias. Llena de senderos, de caminos, de lugares por donde la gente va paseando, corriendo o montando en bici. Bueno, pues atención, porque los ciclistas asturianos están exigiendo, y con mayúsculas, respeto y sanciones elevadas por actos de sabotaje en las carreteras. Actos de sabotaje. Están, José Antonio, tú que eres ciclista, poniéndoles trampas a los ciclistas. Es algo tremendo.
¿Trampas cómo?
Bueno, nos lo van a contar ahora las personas que van a hablar sobre este asunto. José Antonio Díaz Soto, presidente de la Federación de Ciclismo de Asturias. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto no solo está pasando en Asturias. Nosotros aquí en Madrid dimos ya en alguna ocasión la tremenda noticia de que habían puesto tablas con pinchos, bueno, todo tipo de barbaridades a los ciclistas para que tuvieran un accidente y se cayeran. ¿Cuáles son estas trampas que los desaprensivos están poniéndole a los que quieren practicar este deporte?
Bueno, pues depende de por dónde se esté rodando. Como tú decías, tablas con pinchos los suele poner en los montes, en las sendas de montes, de prados, no sé, ahí hay cables, atravesando, sí, pero además que no los ponen a la altura, a medio metro, digamos, a la altura de la rueda, no, la mayoría de los sitios a la altura del cuello del ciclista.
¿Qué?
O sea, eso es mucho más peligroso porque no solo te hace caer,
puedes morir decapitado.
Es que no lo ves, es que normalmente son alambres finos que no lo ves. ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, eso es muy peligroso. Yo creo que, pues bueno, pues hay gente que tendrán prados, tendrán fincas, y normalmente por donde suelen pasar los ciclistas son sendas que puede andar todo el mundo, ¿no? Que no son particulares ni nada, pero hay gente que cree que son de ellos y les molesta que pasen los ciclistas y ponen estas trampas. Pero ya no solo en el monte. Este fin de semana nos encontramos un tramo de carretera a la salida de Oviedo, entre Coyoto y Pola de Siero, que es por donde salen todos los ciclistas y sobre todo los fines de semana, los que no compiten, sino los que salen simplemente el fin de semana
a dar una vuelta y tal.
Es la salida natural de Oviedo, porque es una carretera con un carril, o sea, con un arcén de más de metro y medio de ancho, que está muy bien, llano y tal, y por ahí hay muchísimos ciclistas. Pues este fin de semana la sembraron de chinchetas hasta el punto que los servicios de limpieza, cuando metieron las barredoras a limpiar, pues en un tramo de 5 o 6 kilómetros sacaron más de 5.000 chinchetas.
Madre mía. Pero es que me cuesta mucho trabajo pensar, ¿pero por qué les molestan los ciclistas? Es que no lo entiendo.
Pues estamos todos más o menos igual. ¿A quién molesta? Yo puedo entender, por ejemplo, los de los montes, que crean que es suyo el camino, que...
Ya.
Bien, pero en una carretera es que no hay explicación, no la tenemos nadie, porque te digo, aquí es la salida, como decía, natural de Oviedo, pero no fue aquí solo, sino en el Alto de la Madera, que es la salida también de la gente de Gijón que sale en bicicleta, también echaron chinchetas.
José Antonio, imagino que la policía y la Guardia Civil ya estarán sobre el asunto, estarán vigilantes.
Sí, claro, pero... Esto pues alguien fue echándola, me imagino, por la noche, porque la gente cuando salen a las 9 de la mañana ya estaba sembrado. Ahora, bueno, pues a partir de ahora posiblemente, pues bueno, pondrán un poco más de atención, pero hasta ahora no había pasado. Sí que había pasado hace unos años por esta misma zona, pero bueno, que echaron alguna chincheta, pero no al nivel de este fin de semana.
Es que ya hay más de un accidentado. Pablo González, ciclista, miembro del Club Deportivo Astur Coyoto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú has sufrido una caída por culpa de estas trampas?
No fue una caída, bueno, exactamente, caída, pero bueno...
Pudo haber sido un accidente grave, sí.
Exactamente. Bueno, pues nada, salíamos a las 9 de la mañana de Oviedo por la Nacional 634, que bueno, que es la salida principal, como comentó el presidente de la Federación de Oviedo, todo el mundo sale hacia ahí. Un domingo, buen tiempo, pues a eso está con cientos de ciclistas. Y a las 9 de la mañana, pues bueno, somos los más madrugadores los que solemos pasar. Y bueno, nosotros... cuando llegamos al tramo, porque el tramo va desde Granda, es una población a la salida de Oviedo, hasta Pola de Siero, estaba lleno de chinchetas el arcén completamente. Y nos encontramos en una recta con 15, 20 ciclistas, todos parados, averiados, chinchetas pinchadas y reparando. Entonces, bueno, nosotros también pinchamos un par de nuestro grupo. Y lo primero que hicimos, bueno, pues fue avisar por las redes sociales del equipo lo que estaba pasando, bueno, para alertar un poco a todos los demás ciclistas de lo que había y llamar a la policía para que, bueno, tomara nota de lo que pasaba. Bueno, es un poco más que contar de lo que ha dicho el presidente.
Pero José, esto un día vamos a tener que lamentar un suceso grave.
Sí, eso es peligroso.
A mí lo del cable me ha puesto los pelos de punta.
Es horrible, sí. Vamos.
Pero eso es ganas de dar por saco, ¿no? Vamos a ver, que esté en medio de la carretera, no lo entiendo. Claro. Yo digo lo que decía José Antonio Díaz, ¿no? Que no entiendo nada.
Aparte, pues es que lo que estaba regado de chinchetas era el arcén, era claro. Expresamente
sí, para
tiradas para
sí.
Los ciclistas. Sí. ¿Y qué pasa? Que claro, después tuvimos que circular nosotros y los cientos que pasaron por la carretera, porque por el arcén era intransitable y vas atento de no pisar nada por la carretera con la molestia que generas a los conductores, porque te están adelantando, te están diciendo qué haces por ahí, que no vas por el arcén. Y bueno, que pudo generar un accidente, que no pasó nada afortunadamente, pero sí que pudo pasar.
Pues Pablo, con mucho cuidadito a partir de ahora, ¿eh?
Sí, por supuesto, como siempre, hay que ir con mil ojos.
Un abrazo a todos tus compañeros.
Bueno, muchas gracias. Igualmente, y gracias por haceros eco de esta noticia.
Nada, por favor. José Antonio Díaz Soto, presidente de la Federación de Ciclismo de Asturias, gracias por su intervención en Herrera en COPE. Sabemos que hay más casos en el resto de España, está sucediendo, hay mucho zumbao, mucho desaprensivo y mucho, y esto lo voy a entrecomillar, asesino en potencia. Tengan ustedes en cuenta que un cable de un grosor fino no se ve a una distancia, salvo cuando lo tienes ya a medio metro. No es posible reaccionar. Te puedes quedar en el sitio, puedes morir hasta decapitado. José Antonio Díaz, gracias.
Pues sí, decía, en Asturias afortunadamente no tuvimos ningún caso de muerte, pero sí que por otras provincias sí que hubo casos en que los ciclistas fallecieron.
10:54, 9:54 en Canarias, llegan las noticias y después más Herrera en COPE. Hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si no eliges